Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
La experiencia de educar y amar a un niño neurodiverso.
Bueno, y para este tema maravilloso hemos invitado a María del Pilar Londoño. María del Pilar es fundadora de Casa Azul y mamá de un niño neurodiverso con diagnóstico de autismo. Su experiencia de vida se convirtió en su pasión y en su profesión. Hoy acompaña a padres de niños y jóvenes neurodiversos a potencializar el desarrollo de sus hijos en casa y a convertirse en expertos de su propio hijo. Padres que, como ella, buscan entender cómo funciona el cerebro y las emociones de su hijo y cómo usar su conocimiento e intuición para guiar a su hijo y tomar decisiones que impacten positivamente la calidad de vida de toda la familia. María del Pilar es consultora RDI, Relationship Development Intervention, especialista en educación emocional de la Universidad de Barcelona. María del Pilar, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Qué rica esta invitación.
La verdad es que estamos súper contentos. Nos conectamos con María del Pilar gracias a otra amiga muy especial que entrevistamos para otro podcast, Rocío. Y pues inmediatamente cuando entendimos un poco más del tema y tuvimos una conversación previa, María del Pilar y yo dijimos, esto es un tema muy valioso para el público de Better Vida, en especial porque María del Pilar viene pronto a la zona de Nueva York, va a estar por acá cerca, si no estoy mal, la semana entrante, y va a poder estar, digamos que dispuesta a hablar con gente que de pronto este tema le pueda impactar. Bueno, María del Pilar, cuéntanos cómo empieza todo esto. Y sobre todo creo que la vez que tú y yo hablamos por primera vez, yo te dije, esa palabra neurodiversa me llegó profundo, no la había escuchado. Yo he trabajado mucho en temas de diversidad, pero nunca había escuchado el tema de neurodiverso.
Bueno, pues yo llegué a este camino de la neurodiversidad por una casualidad. Yo soy ingeniera industrial de profesión y cuando mi hijo cumplió 2 años fue diagnosticado con autismo. El autismo forma parte de un grupo de condiciones que llamamos condiciones neurodiversas. La neurodiversidad es básicamente una palabra que se usa para definir diferencias cerebrales. Todos los seres humanos tenemos cerebros distintos. Hay una diversidad enorme en la manera en que pensamos, procesamos la información, aprendemos, pero existen unas diferencias que son mucho más notorias. Yo lo digo un poco como cerebros exóticos, que se salen un poco del promedio, y esa palabra se utiliza para categorizar o agrupar condiciones como el autismo, el síndrome de Down, la discapacidad intelectual, el déficit de atención y el déficit de procesamiento sensorial, entre otras. Es un término con el que yo resueno un montón, porque al ser mamá de un niño con una condición cerebral diferente, no me sentí nunca cómoda del todo con el término discapacidad. Yo siento que los cerebros neurodiversos simplemente son cerebros con capacidades y fortalezas distintas a lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver. Entonces de ahí nace y mi historia nace alrededor de la experiencia de mi hijo. Lo primero que yo hice fue una certificación en una metodología que se llama RDI, y les cuento brevemente la historia de cómo empieza esto. Cuando a Martín lo diagnosticaron, yo empecé pues en el proceso natural que tenemos los padres de empezar a buscar apoyos, que básicamente lo que te dicen es busque terapias. El niño necesita muchas horas de terapia y tú empiezas a tocar puertas, a conocer profesionales, y las terapias cumplen una función importante. Las terapias son necesarias, pero para mí rápidamente dejaron de ser suficientes, porque yo vivía la vida cotidiana con Martín el resto del tiempo que él no estaba en terapia, y había muchas cosas que pasaban en ese diario vivir que a mí me confundían, me llenaban de angustia, de preocupación, y no sabía cómo manejar. Entonces yo intuitivamente entendí que el camino era buscar una manera de formarme y entrenarme yo. La metodología RDI es una metodología basada en la formación y las herramientas a padres de niños con características neurodiversas para sacar provecho y poder entender mejor a su hijo en la vida cotidiana. Entonces, por ahí arrancó mi proceso, muy desde el interés de mamá. En ese momento no había una intención de dedicarme a esto de forma profesional. Esto pasó hace 13 años más o menos. Y yo simplemente estaba enfocada en sacar a mi hijo adelante. tomé este entrenamiento en Houston y empecé en un proceso muy, como les digo, individual con Martín, que se fue transformando en un trabajo, en una manera mía, digamos, de ganarme la vida, que además me fascina, la disfruto un montón y que siento que ha llenado una necesidad enorme de los padres de tener un espacio donde haya alguien que se preocupe por ellos, que les dé herramientas y que les ayude a entender mejor qué pueden hacer en esa vida cotidiana, que es donde hay una cantidad de oportunidades valiosas de aprendizaje. Entonces, eso empieza ahí y 10 años termina así convirtiéndose en un proyecto profesional, pues que me encanta y me apasiona un montón.
Entonces, ¿en qué momento tú, que empiezas a estudiar, empiezas de pronto como a aplicarlo con Martín, empiezas, digamos, a ver resultados? ¿Dónde está como ese clic que de pronto tú ves, esto me está funcionando? O ves, digamos, porque me parece muy, muy, muy chévere lo que acabas de decir, que no lo he escuchado yo como en otras aproximaciones al tema, es la cotidianidad.
Sí, pues mira, a mí una de las cosas muy interesantes que me pasó es que, nuevamente, las terapias, yo respeto un montón el trabajo de los terapeutas y siento que hay personas muy buenas, pero una de las cosas que yo sentía es que esas habilidades aprendidas en terapia sucedían de una manera, digamos, muy clara en terapia, pero no se estaban generalizando a la vida cotidiana. Martín parecía funcionar muy bien con sus terapeutas, salían palabras, seguía instrucciones, parecía estar aprendiendo cosas, pero cuando llegábamos a la casa yo veía que eso realmente no se estaba usando. Entonces me puse, digamos, muy juiciosa en la tarea de entender todo este protocolo y esta metodología de RDI, y yo pensaría que por ahí un año después empecé a ver resultados importantes. Y les cuento un poquito exactamente qué pasó. Martín se empezó a comunicar de una manera mucho más fluida y de doble vía. Él era un niño no verbal, hasta sus 3 años y medio no pronunció ninguna palabra, y había muchos asuntos de comportamiento asociados con el hecho de no poder hablar. Entonces era un niño que golpeaba, que era agresivo, que tenía unas pataletas fuertes, porque claro, intentaba comunicar cosas que no podía hacer a través de las palabras, y que a pesar de que iba a fonoaudiología, esas palabras que salían en terapia no se estaban viendo reflejadas en casa. Entonces yo, una de las cosas que hice inicialmente, que fue uno de los resultados más inmediatos que vi, fue entender cómo, si yo entendía el ritmo y el estilo de comunicación de Martín, si yo bajaba mis expectativas y mi velocidad al comunicarme con él, si yo hacía que la comunicación en casa fuera más clara y tuviera más sentido para él, porque de la manera en que yo naturalmente lo hacía era muy confuso para él, íbamos a empezar a generar esa conexión de doble vía en la comunicación. Lo hicimos también con el juego, con las actividades de juego y de interacción. Por ahí empezamos. Y el resultado más inmediato, que fue un niño que pasó de ser un niño agresivo, de dar golpes, de tener crisis emocionales fuertes, a poder empezar a comunicar con palabras. Y eso para mí fue muy revelador, y yo entendí que en casa había muchas posibilidades de trabajar esa comunicación y esa interacción de doble vía, y que eso no iba a suceder en terapia, porque yo no estaba presente en la terapia y él no vivía la vida en un salón de terapia tampoco. La vivía en la casa, en la calle, en el preescolar. Entonces ahí, digamos que hubo un clic importante. Y lo otro es que las terapeutas de Martín empezaron a notar cambios importantes en él, para bien. Y ellas fueron las que me preguntaron, ¿usted qué está haciendo? Porque pues obviamente el entrenamiento que yo tomé fue en Houston, vivíamos en Medellín en ese momento, y yo conté el cuento, y una de las terapeutas de Martín fue la que me convenció de que me certificara como profesional y trabajara en esto. Yo nunca lo había visto como una opción. Bien. Pero me dijo, esta metodología está maravillosa, usted tiene mucho conocimiento desde su experiencia como mamá, y eso puede ser muy valioso para muchas familias. Y a mí en un principio me pareció un poco loca la idea, porque nuevamente soy ingeniera, sentía que tenía que estudiar psicología o algo relacionado con el asunto, y esta persona me dijo, no, no es necesario. O sea, esto es otro abordaje completamente distinto, muy desde lo cotidiano, y terminamos inclusive montando un proyecto juntas, y ahí me terminé de formar a nivel profesional en esto.
Una nota.
Qué lindo, de verdad que es supremamente, de verdad que es muy bonito escuchar lo que nos acabas de decir, María, con respecto a Martín, su desarrollo, el interés genuino tú de pronto tratar de ayudar a tu hijo, pero también tratando de ayudarte a ti misma y ayudando a tu familia para entender las necesidades de Martín. Y yo pienso que eso es algo que de pronto le pega muy duro a muchas personas que tienen este tipo de situaciones, porque lo primero que se les pasa por su cabeza es un factor social. Es, mi hijo es distinto a los demás y ahora yo qué voy a hacer, cómo me voy a comportar, qué le voy a decir a la gente que está a mi alrededor porque mi hijo es distinto.
¿A dónde lo mando para que me solucionen el problema?
Claro, pero arrancan desde un problema más como social. O sea, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mi familia? Porque es que mi hijo actúa de una manera distinta. Y tú tocaste un tema muy bonito ahí de verdaderamente cómo tú decidiste bajarle el ritmo de pronto a tu vida, bajar la expectativa, bajarte a la categoría de tu hijo, entender sus necesidades y la forma en la que trabaja su mente, para empezar a tener una comunicación de parte y parte, ¿no? Me parece espectacular.
Sí, porque ¿sabe qué siento yo? Y soy muy insistente con este mensaje. Yo pienso que los papás que tenemos esta experiencia de vida de tener un niño neurodiverso, tenemos que entender que la inclusión realmente empieza por la casa. Yo veo a muchos papás enfocados en pelear afuera, porque acepten a sus hijos en los colegios, en los preescolares, porque la familia los acepte, pero yo pienso que la aceptación es un proceso que debe empezar por uno. Y la verdadera aceptación requiere de conocimiento, de entender dónde está tu hijo, quién es y qué necesita, no dónde quisieras tú que estuviera. Hay que desmontarse de muchos libretos y expectativas que uno tiene, y ese es un trabajo personal muy fuerte que hay que hacer. No fue fácil, yo hoy en día lo cuento pues de una manera, digamos, llena de gratitud, porque siento que es un proceso que a nivel personal me transformó. Y hoy en día lo agradezco enormemente. Si yo tuviera que empezar mi vida de ceros otra vez, pienso que elegiría un camino muy parecido a este, porque lo que ha hecho en mí como persona, yo no tengo cómo explicarles lo que eso ha significado, pero no quiere decir que no fuera fácil. Pienso que la clave siempre está cuando tienes un hijo en general, porque yo pienso que para los padres, y aquí me gustaría también conocer la opinión de ustedes que son padres, nunca las expectativas casan perfectamente con la realidad. Siempre vamos a estar de una u otra manera conociendo a nuestros hijos en su individualidad y haciendo ajustes también un poco a ese libreto y esas expectativas que teníamos en mente. Pero si tu hijo viene con unas diferencias importantes a lo que la sociedad está acostumbrado a considerar como normal, pues esto va a ser, digamos, que una lucha más importante. Y estar en paz a nivel interno en casa, estar reconciliado con esto, aceptarlo de verdad y hacer lo que tengas que hacer como papá para poderlo aceptar, pienso que es el paso más importante de todos.
Total.
Es muy fuerte total. Eso que dices, es muy cierto, sobre todo por las expectativas que uno tiene, y pienso que el trabajo, sobre todo ya de pronto en las edades que están los nuestros, que ya están, nosotros tenemos dos niños, uno de 7 y uno de 9, y niño y niña, y siento que empieza uno ya a mirar un poquito más cómo los aceptamos, es más como ese trabajo que uno tiene que pues pienso yo, que en el que tiene que trabajar uno día a día, el uno es así, el otro es así, el otro piensa así, y a veces uno lucha mucho porque hay cosas que uno tiene ciertas expectativas que querrá que sean diferentes, pero pienso que el trabajo grande como padres es uno aprender a aceptar a sus hijos y aprenderlos a leer y aprender a saber cómo se comunican y en fin. Pero me parece muy lindo. Bueno, cuéntame un poquito más, digamos, como del proceso. Digamos que inicialmente fue esa parte de comunicarte, y no necesariamente en el caso de Martín, pero ¿cuáles ves tú en el proceso que tú desarrollas con el método que utilizas, que son como las etapas que se tienen que llevar a cabo con cada niño? Aunque me imagino que cada personaje es diferente.
Sí, es diferente, pero yo pienso que una de las cosas que mi mentalidad ingeniera me ha dado, que ha sido fantástico, y lo hablábamos tú y yo, Paula, el otro día,
sí. Es
yo soy una persona que busca patrones y que trata de estandarizar las cosas. Es mi manera natural de pensar. Y en esta experiencia de 10 años en la que he trabajado con aproximadamente 400 familias, he encontrado, digamos, unos patrones en común. El método Casa Azul, que es el método que yo terminé creando como resultado de esta experiencia, tiene 6 áreas. Y los niños normalmente se mueven, de acuerdo a su diagnóstico, digamos, de una manera un poco más fuerte en términos de necesidades en unas áreas que en otras. Les voy a contar brevemente cuáles son y a contarles un poquito cómo funciona el asunto. La primera área del método es pensamiento, y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con flexibilidad de pensamiento, porque muchos de los niños y jóvenes neurodiversos pueden tender a ser niños de un pensamiento muy inflexible. Eso es muy claro en autismo, es una de las características importantes, pero también pasa, por ejemplo, en el déficit de atención. O los niños que tienen desorden de procesamiento sensorial, que son niños muy sensitivos a estímulos, tienden a ser niños que quieren tener mucho control del ambiente y de las situaciones para sentirse tranquilos. Entonces, en términos de pensamiento, tenemos la flexibilidad mental y tenemos adicionalmente la velocidad de procesamiento como características muy importantes. Los papás a veces no sabemos reconocer eso y nos vamos muy en contravía sin poder respetar un poco el ritmo y la manera de pensar del niño y los atropellamos. Y ahí surgen muchos asuntos que son muy complicados de lidiar en la vida cotidiana y que cuando un papá logra entender ese perfil de pensamiento del niño, puede de alguna manera sintonizarse mejor sin que eso signifique dejarlo inflexible para siempre. Uno va trabajando la flexibilidad de una manera gradual, pero entendiendo que el niño necesita pequeñas dosis, que no lo puedes forzar a ser un niño absolutamente flexible y adaptable cuando naturalmente no lo es. La segunda área es conexión, que es un área que a mí personalmente me encanta, que tiene que ver con los procesos de interacción de doble vía. Muchos niños neurodiversos tienen muchas dificultades para interactuar con sus pares, con niños de la misma edad, para jugar en el descanso, para socializar e incluso para interactuar con papá y mamá. Claro. Y la interacción es un elemento clave en el aprendizaje del ser humano. Yo pienso que muchos de los aprendizajes importantes que hacemos para la vida adulta son aprendizajes sociales, no son aprendizajes de orden académico ni terapéutico. Entonces, si un niño no logra sentarse a jugar un ratico con su papá y su mamá, si ese papá y esa mamá no logran establecer esa conexión de doble vía que es muy natural cuando tienes un niño que no es neurodiverso, los niños naturalmente te buscan para jugar. Y en ese juego pasan muchas cosas importantes en términos de desarrollo. Entonces esa conexión hay que restablecerla. Están comprometidas en mayor o menor medida de acuerdo al diagnóstico del niño. La tercera área es comunicación, que creo que ya hablé un poco de ella. Algunos chiquitos neurodiversos tienen desafíos muy importantes en la comunicación. Hay algunos que nunca van a hablar. Por ejemplo, no van a tener comunicación verbal y uno como papá se tiene que dar, yo pienso que esta es una batalla que hay que lucharla hasta el final y es cómo me voy a comunicar con este niño y cómo voy a lograr que este niño se comunique con el mundo así no haya palabras. Y si las hay, también hay desafíos importantes en la comunicación. Entonces, ese aspecto yo pienso que es muy claro. La cuarta área del método es regulación emocional y es todo lo que tiene que ver con cómo acompañamos las emociones a veces fuertes, caóticas y desorganizadas para un niño que vive en un mundo que muchas veces no tiene mucho sentido para él. Entonces, ese acompañamiento emocional es una de las cosas que yo diría que en el 100% de los casos con las familias trabajo. Porque están las emociones del niño y las del adulto, ¿no?
Por supuesto.
La quinta área es autonomía, que es un área que a mí me parece supremamente importante cuando hablamos de neurodiversidad, porque cuando tu hijo trae un diagnóstico, naturalmente uno como papá cae en un error muy inconsciente que es empezar a tener la necesidad de pensar y resolver problemas por él porque hay una desconfianza en las capacidades del niño. Y sí, es un niño que posiblemente en términos de su desempeño vaya un poquito atrasado o muy atrasado con respecto a sus pares, pero eso no significa que no esté listo para asumir ciertos niveles de autonomía adecuados para su edad de desarrollo. Y esto tiene un impacto muy importante cuando ellos crecen. Yo he visto niños que tuvieron muchísimos años de terapia, papás muy comprometidos en todas las otras áreas, pero que nunca pensaron en la autonomía y que yo llego a trabajar con ellos. He tenido niños de 12, 13, 14 años que no cogen un cubierto, que no pueden entrar al baño solos, que no se saben vestir. Y yo siempre les digo a los papás, esto es una cosa de dignidad en la vida adulta. Y esto, yo estoy convencida que a no ser que haya, digamos, una discapacidad física muy fuerte, con una parálisis cerebral, todos los niños están en capacidad de hacerlo, de tener ciertos niveles de autonomía que les da dignidad y les da calidad de vida. Entonces, trabajamos mucho ese aspecto, cómo lo suelto y lo dejo. Sí, que se ponga la ropa al revés, mientras se la aprende a poner al derecho. Sí, le van a quedar los dientes mal lavados un tiempo, yo le repaso, pero le ayudo a que aprenda a lavarse los dientes. De pronto, los modales no van a ser perfectos en la mesa, pero él va a poder sentarse en una mesa a comer solo. Esto tiene un impacto importantísimo y parece algo muy obvio, pero muchas familias se les escapa.
Y de pronto en el afán, digamos, de ayudarlos y ayudarlos y ayudarlos. Y ayudarlos
sí, ¿cierto? Claro, es un error en el que caemos y es difícil como padre lograr ese balance entre dónde lo apoyo y dónde lo reto. Mm. ¿Qué está en capacidad y qué está listo para hacer? y dónde tengo que realmente dar un apoyo. Y esa es parte, digamos, de lo que hace la metodología Casa Azul, en lo que yo soy, digamos, como muy hábil, en ayudarle a los papás a entender, hey, aquí estamos poniendo, digamos, una, como le digo yo, una muleta donde no hay necesidad de ponerla. Él se acostumbró a andar con una muleta que no necesita, hay que empezarla a retirar.
No, y María del Pilar, si le pasa a uno con los niños que no son neurodiversos o que no han presentado, digamos, algún síntoma pues de neurodiversidad, es lo mismo. Uno se ve también ayudando a los hijos en cosas que ellos realmente pueden hacer de manera independiente. Ahora mucho más, y tiene mucho más sentido en esto, en este caso, que, pues, que obviamente los padres tenderemos seguramente pues a protegerlos un poco más.
Exacto. Y la última área, ya como para cerrarles, que me faltó la sexta, es un espacio que yo llamo interioridad. Y este no tiene que ver con los niños, sino con los papás. Es un espacio en el que yo acompaño a los papás desde sus miedos, sus expectativas, su proceso, digamos, emocional alrededor del diagnóstico del niño, porque este es un proceso complejo y no deja de ser difícil. O sea, en la medida que pasa el tiempo, tú aceptas cada vez más, los momentos difíciles son menos intensos y menos duraderos, pero los tienes. Y yo siento que los papás necesitan ese acompañamiento emocional y es una de las cosas que a mí me encanta hacer, como que haya una persona ahí que le pueda decir a los papás, sentémonos y pongamos sobre la mesa los miedos. Hay papás que me hablan, por ejemplo, de la vida sexual de sus hijos cuando sean adultos, que me hablan del tema del empleo, que me hablan del tema del rechazo de pronto que sienten alrededor de miembros de la familia, de la misma angustia que sienten o el cansancio de tener que ocuparse de tantas cosas al tiempo. Hablamos un poco del autocuidado de los padres, de la importancia de que ellos tengan espacios para ellos, para recargarse, de desconectarse un poquito también del tema de la neurodiversidad, porque te puedes realmente rayar y obsesionar y pensar día y noche en eso. Y eso no termina siendo bueno para nadie. Entonces, ese es como el último pedacito del método.
Es súper completo, o sea, lo que yo estoy viendo acá y me pareció también súper interesante la información que tienes en tu Instagram. Ahorita compartimos tu cuenta de Instagram con la gente, pero me parece una cosa supremamente completa y esa última creo que toca mucho la fibra de mucha gente porque pienso que ahí estarán estancados muchos padres también.
Sí, porque yo pienso que el rol de los terapeutas y de los profesionales del área de la salud es un rol de ocuparse, digamos, de los temas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de los niños. Pero a mí me pasó como mamá que yo busqué apoyo emocional. Yo fui donde psicólogos, psiquiatras, bueno, y tuve un amplio espectro de posibilidades, ángeles, regresiones, de todos los tipos.
Sí.
Y nunca sentí que hubiera un espacio realmente de empatía y comprensión hacia esto. La gente puede tener muy buena voluntad, tus amigos, el psicólogo con el que vas a hablar, pero si es una persona que no ha vivido esta situación, no es un espacio a veces muy seguro para tú sentarte y decir, porque a veces a uno se le pasan por la cabeza barbaridades. Es real. O sea, hay momentos, yo tuve un momento con Martín de una crisis horrible. Él estaba en crisis y yo también. Y veníamos de un viaje internacional y yo en el avión pensé, quisiera que este avión se cayera y morirnos los dos de una vez.
Wow.
Y no saben la cantidad de familias que han pensado lo mismo. ¿Dónde vas a decir tú esto en voz alta sin sentirte juzgada? No es tan fácil.
Me parece entonces, después de escuchar estos 6 puntos, como los has descrito, que el modelo Casa Azul es muy valioso porque tú tienes esa experiencia también, como lo decías, ¿cierto? No eres, de pronto, digamos, como en el caso de un terapeuta que de pronto no lo vive en casa, pero en el caso tuyo lo has vivido, lo has experimentado, has visto los resultados, y me parece que desde ese punto de vista tiene mucho valor. Es muy bueno que, digamos, los padres que trabajan contigo pues sientan esa empatía y sienten que van a sentir obviamente que es una persona que entiende por todo el proceso que ellos han pasado.
Sí, es precisamente el tipo de, digamos, de sensación que yo quiero crear alrededor del método. El método tiene sus cosas técnicas, las tiene que tener. Cuando hablamos de neurodiversidad, hay que poder entender el desarrollo desde una perspectiva que tiene su parte técnica, pero a mí me pareció muy importante volverlo un método cálido, muy empático, y por eso la manera en que funciona la metodología Casa Azul es con un assessment o una observación intensiva que yo hago en la casa de las familias. Yo nunca he tenido consultorio. Yo voy hasta la casa, observo a los niños en su ambiente natural, cómo interactúan con sus hermanos, con sus padres, si hay una abuelita, una nana, una persona, digamos, que sea un adulto importante en la vida del niño, también lo observo y observo mucho qué pasa en ese ambiente cotidiano. Porque yo siento que la gran necesidad de apoyo que tienen las familias es poder resolver y poder pilotear mucho mejor el día a día. Y eso lo convierte, digamos, en una metodología muy personalizada y muy aterrizada a las necesidades reales de esa familia. Como les digo, las áreas están, los padres entienden este concepto del método de entrada, pero ellos terminan personalizando un poco como el recorrido que quieren hacer por el método y profundizando en las áreas donde ellos sienten que hay mayor necesidad. Esa no es una decisión que tomo yo, la toman ellos. Porque yo siento, y ese es el eslogan de Casa Azul, que los expertos en su hijo son ellos. Vale. Yo solamente tengo una información que los ayuda a aclararse en prioridades, a tener, digamos, unas expectativas más aterrizadas y a tener unas estrategias y unos métodos que realmente sí funcionan, que es, digamos, lo que me dio la parte académica de lo que estudié. Vale. Pero el cómo lo usan los padres es muy individual a cada familia, y eso es lo bonito, que ellos se apropian del aprendizaje y lo siguen utilizando como un estilo de vida. Yo desaparezco rápidamente de la vida de las familias, pero a los padres se les queda ese conocimiento. Y eso es supremamente valioso, pienso yo.
Esa información que ellos obtengan en el proceso y que la puedan aplicar para el resto de su vida, creo que es el tesoro más grande que pueden sacar de este proceso.
Sí, porque así fue para mí, digamos. Sí. Cuando yo recibí la consultoría en RDI, que fue el método, digamos, que es la base desde donde nace Casa Azul. Casa Azul no es exactamente RDI, tiene unas bases conceptuales ahí, pero tiene otras cosas. Pero yo recibí, digamos, mucho soporte de una consultora que vivía en Houston y venía una vez al año a Colombia a vernos y me hacía asesoría online. Estuvimos trabajando 6 años y yo me sentía cada vez, digamos, más descargada en términos de ansiedad y angustia, porque me sentía más clara. Y esa claridad me ha acompañado a lo largo de un proceso de 13 años. Martín lleva prácticamente 5 años en el que no hacemos nada de terapia y está muy bien. Y yo la mayoría de las situaciones las sé pilotear. Y también sé cuándo y a quién pedirle ayuda cuando se presentan cosas puntuales.
Qué maravilla, súper bueno. María Pilar, cuéntame de pronto algún caso que tú hayas tenido. Obviamente nos encantaría saber, obviamente, la situación actual de tu hijo, pero ¿tienes algún ejemplo que de pronto venga a tu mente que haya sido muy, como muy especial para ti, con algún niño en particular con el que hayas trabajado?
Además de Martín.
¿No? Además de Martín, obviamente.
Sí. Tengo, digamos, 2 niños de los que hablo muchísimo, porque siento que siendo 2 situaciones muy diferentes, desde las características neurológicas de cada uno de ellos, los resultados fueron muy bonitos. El primer niño se llama Mateo. Mateo es un niño que yo conocí a sus padres cuando llevaba 1 semana de diagnosticado. Tenía alrededor de 2 años y yo estaba empezando en la experiencia, digamos, de ser consultora certificada en RDI. Sí. Y Mateo es un chiquito que a mí me impactó mucho, porque es una familia que había perdido 4 bebés antes de que Mateo naciera. Fue un bebé muy deseado. Y ese fue un diagnóstico que a ellos los impactó un montón, pues porque cuando recibes el diagnóstico de autismo, normalmente el panorama que te pintan al frente es un panorama muy devastador. Es muy raro que un neurólogo o un psiquiatra infantil, que es el que da el diagnóstico, te hable de que va a haber posibilidades a futuro. Normalmente te dicen que no van a poder estudiar, que no van a aprender a leer y a escribir, que no van a tener amigos, que posiblemente sean no verbales. No sé, es un poco el ejercicio de los médicos de pronto de anticiparse al peor escenario por su práctica, digamos, clínica. No sé cuál sea la razón, pero estos papás llegaron absolutamente devastados. Sí. Tenían un viaje a la Florida con el niño 1 semana después del diagnóstico. Estaban completamente paralizados del miedo de ir a Disney con un niño que les acababan de decir que era autista y que además tenía un desorden sensorial importante y que los ruidos lo afectaban un montón. Y yo empecé un proceso con ellos que duró alrededor de 4 años. Y Mateo es un niño con el que yo pude experimentar cosas como darnos cuenta que cuando aprendió a hablar ya sabía leer.
¡Uf! ¡Wow!
¿Qué? Porque es un niño brillante, es muy brillante. Pero cuando tu hijo no habla, para ti es muy difícil saber si es brillante o no lo es. Entonces, no, yo fui la que me di cuenta que él ya sabía leer en una observación que hice en su colegio, porque el niño lo pusieron, era un niño muy inquieto y la profesora lo ponía a repartir los libros. Para sus compañeros, los libros todos estaban marcados como con un sticker con los nombres de los niños. Y yo noté que Mateo estaba mirando fijamente como los labels de los nombres y le dije a la profesora, hagamos un ensayo. No le diga para quién va el libro, esperemos a ver qué pasa. y repartió 17 libros, sin equivocarse.
¡Qué belleza!
Y me tocó experimentar también cuando consiguió su primer amigo, cuando hicieron su primera fiesta de cumpleaños y él pudo estar tranquilo y disfrutar. Y es un niño que realmente, pues a mí me emociona porque hay un potencial enorme en él y esos papás empezaron a confiar, a creer en sus capacidades y hoy en día son unos papás súper cancheros que trabajan espectacular con su hijo y es un niño que tiene una gran calidad de vida y una vida, digamos, muy acorde con las expectativas para su edad. Está en un colegio regular, tiene amigos, va muy bien académicamente, es un niño que es cada vez más flexible. Y yo siento que a mí me encantaría saber qué pasa con Mateo cuando tenga 20 años.
Sí,
porque claro, creo que va a ser un niño absolutamente brillante, de estos personajes que posiblemente siga cambiando este mundo, como hemos visto muchos Asperger por ahí rondando últimamente.
Nos cuentas qué sabes de Mateo, más adelante.
Sí, y hay un segundo caso, que es Samuel. Samuel es un niño que llegó a mi consulta cuando tenía 12 años. Era un niño no verbal, pero cantaba. Siempre había cantado muchas canciones. Y una de las cosas que encontramos con los papás de Samuel, que para mí fue absolutamente alucinante, fue Samuel, cuando me veía, empezó a cantar una canción que los que son colombianos seguramente la conocen, que es "Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo". Cada que me veía, me miraba y me cantaba eso. Entonces yo le pregunté a la mamá, "Ole, ¿y esta canción qué? ¿La canta mucho?". Y me dijo, "No, nunca la había cantado".
Wow.
Y yo, Yo le dije, "Patricia, yo necesito que empecemos a observar qué canciones canta Samuel y en qué momento las canta. Empecemos a llevar como una bitácora, un registro". Y nos dimos cuenta que Samuel se comunicaba a través de canciones desde hacía muchos años. Cuando tenía hambre, cantaba "Los pollitos dicen". Cuando le servías algo y no lo quería, cantaba "Te lo agradezco, pero no". Cuando estaba en un lugar y se quería ir, cantaba "Vamos, vamos, 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 pastorcitos". O sea, tenía todo el sentido del mundo, pero no nos habíamos dado cuenta.
Entonces, gracias, pero no, además súper educado.
No, o sea, una manera espectacular de comunicarse, que nadie, como lo que estamos esperando hoy son palabras. Y pues si el niño no dice palabras, pues canta porque le gusta cantar, pero pues ni idea. Y lo que nos dimos cuenta es que las canciones traían una intención comunicativa enorme y que en la medida en que empezamos a trabajar en validar esa intención, inclusive empezaron a aparecer algunas palabritas sueltas. No un lenguaje, digamos, estructurado con frases, pero esto bajó muchísimo los niveles de ansiedad de Samuel y de su familia porque pudieron establecer un canal de comunicación. Entonces, esa es una historia que me parece muy bella y que recuerdo pues con una gratitud enorme porque siento que fue un trabajo de equipo. Fueron los papás también los que hicieron parte del trabajo, pero nos dimos cuenta.
Y era evidente que la canción que cantaba contigo era porque conectaba muy bien contigo.
Sí, yo les terminé diciendo a los papás de Samuel suegros.
Hubo algo, María del Pilar, que me dijiste cuando hablamos por teléfono que me encantó y era que decías que en su mayoría estos niños eran niños muy brillantes porque su cerebro se desarrollaba en otras áreas.
Sí, yo pienso que el término brillante tenemos que definirlo bien.
Okay.
No necesariamente es el término brillante en términos de capacidades matemáticas extraordinarias. Algunos niños dentro del espectro autista, un porcentaje reducido, pueden tener habilidades cognitivas pues extraordinarias. Una memoria impresionante, habilidades musicales increíbles, capacidades matemáticas, digamos, muy, muy altas, pero no es el común. Eso es importante entenderlo porque alrededor del síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo, existe ese mito, que todos son genios. Uh-huh. No necesariamente. Pero lo que sí he encontrado yo estudiando el concepto de neurodiversidad es que hay unos talentos naturales en los cerebros neurodiversos sin importar la condición. Te voy a poner un ejemplo concreto. Los niños con síndrome de Down, los niños y las personas con síndrome de Down son personas, y se han hecho estudios ya, que sonríen muchísimo más que el promedio de la mayoría de la gente. Porque ellos viven como más tranquilos, más hollados. Sí. Todo esto que hablamos del tema del mindfulness, que está tan de moda y estar en el momento presente, los que hemos tenido la oportunidad de compartir con personas con síndrome de Down, te puedo decir que sabemos lo que es eso porque ellos lo viven. Ellos lo traen en su chip. Son personas tranquilas, buena onda, alegres, que conectan con todo el mundo y que yo pienso que eso es una fortaleza enorme. Muchos de nosotros que somos neurotípicos o normales, como se dice por ahí, andamos buscando desesperadamente un poquito más de eso.
Sí, totalmente.
Y ellos lo tienen naturalmente. En el cerebro con déficit de atención, por ejemplo, se ha comprobado que los niveles de creatividad de ese cerebro que es tan inquieto son altísimos. Muchos de los grandes empresarios y de los grandes, digamos, genios que han creado emporios económicos tienen déficit de atención, porque es un cerebro que piensa de una manera muy divergente. Sí, es un niño que seguramente es difícil que se concentre en un aula de clase. Sí. Y el colegio seguramente es una etapa difícil para ellos desde lo académico, pero son mentes supremamente talentosas. En la dislexia, digamos, hay otras particularidades geniales también. Entonces, todos los cerebros tienen fortalezas también y nos hemos acostumbrado a centrarnos mucho en las falencias y en las debilidades de ese cerebro. Y yo pienso que parte del mensaje importante con Casa Azul es, veamos el bosque completo, porque es que no todo es malo.
Totalmente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está Martín?
Martín está muy bien. Estamos entrando en una etapa muy interesante de la adolescencia, en la que yo me siento un poco como pensaría que se sienten muchos papás de niños adolescentes, que es como recalculando, le digo yo, ¿sí? Como lo que me venía funcionando ya no me funciona, este es un niño que está mostrando una cantidad de cosas que yo, ni idea, estoy un poco perdida. Pero digamos que
estudiando en el colegio, como me contaste, normal.
Sí, estudié en un colegio regular, está en octavo, terminando octavo. Tiene amigos, tiene una banda de rock con cuatro amigos. No se sabe cuál de todos es más destemplado y más malo música, pero pues tiene la disculpa que se juntan a ensayar.
Muy bien.
Es un niño muy autónomo, muy independiente. Está empezando como todo el proceso de que le gustan las niñas y estamos entrando en todo ese terreno, pues digamos, de natural en la adolescencia. Es un niño con unos niveles de autonomía y de calidad de vida muy parecido a los de los niños de su edad. Entonces, digamos que esa era mi meta. O sea, lo que yo siempre busqué desde un principio del diagnóstico es, y yo pienso que esa es una de las cosas que encuentro muy en común en muchos padres, todos lo que le apuntamos es a darle las herramientas a nuestros hijos para que se puedan defender cuando nosotros faltemos.
Claro.
Porque en el fondo todos los padres estamos en esa misión, pero cuando tu hijo no tiene un diagnóstico, de alguna forma tú das eso por hecho, que eso va a pasar. Hay que trabajarle, pero no te sientas a pensar que no va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esas expectativas que yo tenía cuando Martín tenía 2 o 3 años se han venido cumpliendo con trabajo duro, con esfuerzo de parte de todos, de él, de nosotros, pero es un niño que realmente funciona bastante bien.
Maravilloso, qué bueno. Te felicito de verdad por ese trabajo tan bonito y porque hayas convertido esa necesidad de mamá de entender a tu hijo en algo que beneficia a tantas familias y pues sorprende muchísimo que hayas trabajado con tanta gente y que tantas familias pues se hayan beneficiado de este método tan bonito. ¿Hay algo, María Pilar, que se nos escape preguntarte que sea importante de pronto que la gente sepa del método, de sus propios hijos, que de pronto no hayamos cubierto?
Pues mira, yo pienso que hay 2 aclaraciones importantes para las familias que nos están escuchando y que se interesen por esto. La primera es que yo siento que el método Casa Azul no es un método creado exclusivamente para niños que tengan un diagnóstico. Uh-huh. Hay un grupo de niños con los que yo he trabajado muchísimo a lo largo de estos años, que son niños que así no tengan un diagnóstico formal, pueden batallar un poco más de la cuenta con temas de regulación emocional, pueden ser niños introvertidos, tímidos, que les cuesta la socialización, pueden ser niños inflexibles de pensamiento y rígidos y que les cuesta mucho lidiar como con la incertidumbre y los cambios en la vida cotidiana. Cuando los niños traen de pronto algunas características dentro de su desarrollo que los papás se sienten un poco desubicados, este puede ser una alternativa buena para ellos, porque nuevamente es conocimiento para los padres. No estamos haciendo una intervención clínica, yo no necesito tener una carpeta llena de informes médicos, sino unos papás que simplemente digan, vea, en este aspecto me siento un poco perdido, noto esto en mi hijo, y juntos podemos encontrar una manera de trabajarlo para darle, digamos, un empujón adicional a ese niño y a sus papás que están de pronto batallando más de la cuenta en algún asunto. Que tiene que ver, digamos, sobre todo con regulación emocional, flexibilidad de pensamiento, comunicación y socialización o interacción con pares. Esa es una aclaración importante. Y la segunda yo diría que es que las familias sepan que yo tengo varias modalidades de atención. Lo que les hablaba del assessment presencial en casa de las familias es uno de los servicios que tenemos en Casa Azul, que es el ideal. Yo personalmente pienso que cuando una persona viene a tu casa y te observa y conoce el ambiente, pues uno como profesional tiene una información muy valiosa que es muy productiva en el proceso. Pero también tengo metodologías que son 100% virtuales. A través de videos, la tecnología nos juega muy a favor de videos, de un cuestionario exhaustivo, de una entrevista con los padres. Yo me puedo formar una muy buena idea de cómo están las características de este niño y darle esa asesoría a las familias, así estén, digamos, a mucha distancia de Colombia. En este momento trabajo con familias en Filipinas, en Australia, en Noruega, en Alemania, en muchos países. Entonces, si hay una familia allí de pronto que no esté en el área de Nueva York y sienta que esta es una información valiosa, pues me pueden contactar. Y hacemos también talleres virtuales, que ya es una metodología grupal, que les da como un recorrido por todo el método, unas herramientas y un conocimiento que yo pienso que también es muy valioso, como para entender un poquito cómo empezar a darles acompañamiento a los niños cuando no te puedes comprometer con un proceso pues, de consultoría o de mentoría individual.
Perfecto, espectacular. Ahora, algo que me pareció muy, muy interesante que leí en tu página y se refiere a esa primera aclaración que hiciste con los niños que no tienen diagnóstico, son estos niños que también son muy sensibles a estímulos, que, como ruidos. Uno ve muchos niños que son sensibles como a olores, a ruidos. Ellos también están ahí como en ese grupo, ¿cierto?
Sí. Estos niños tienen, digamos, los que están diagnosticados, porque esto es un diagnóstico.
Sí.
El diagnóstico a mí me parece que es divino el término porque les dicen los niños sensacionales. Un niño sensacional es básicamente un niño que tiene un desorden en su procesamiento sensorial y eso significa que la manera en que el cerebro recibe, procesa y responde a los estímulos es una manera atípica. Y atípica quiere decir o que con muy poquita cantidad del estímulo se desorganizan y se alteran, tienen muy poquita tolerancia a los estímulos, o que por el contrario necesitan grandes cantidades del estímulo para poderlo sentir. Esos niños son niños que tienen desorden de procesamiento sensorial. A veces ese desorden viene como un diagnóstico único. A veces viene como parte, digamos, del diagnóstico de autismo. Es muy común que el autismo venga como en combo con el desorden sensorial. Okay. Y vivir con un niño con estas características puede ser una experiencia muy retadora porque puede parecer un niño muy malcriado. Es un niño que pone problema con la ropa. Entonces, se quita todo y solamente se quiere poner los pantalones viejos o ciertos zapatos. Es un niño que puede ser muy selectivo a la hora de comer, que no quiere probar nada y que tú ensayas absolutamente todo y no logras que coma. Es un niño que en lugares ruidosos o congestionados se empieza a comportar de una manera terrible y tú crees que son pataletas, pero realmente está sobrecargado por los estímulos. Son niños que se pueden mover de manera muy intensa y ser bruscos, parecer niños bruscos, pero están buscando una sensación de entrada, digamos, de contacto físico fuerte porque su sistema nervioso lo necesita. Hay muchas características allí que pueden ser interpretadas como este es un niño malcriado al que hay que exigirle más.
Claro, hay que trancarle.
Pero a veces puede tener que ver con unas particularidades en ese procesamiento sensorial y entender eso es muy importante porque la manera de acompañar nunca es violentar al niño, ni culpar a los papás porque lo están educando mal. Hay que entender una información y hay que se hace una cosa muy bonita que se llama la dieta sensorial, que es como una dieta alimenticia. Si tu hijo es diabético, tú no le das azúcar. Si tu hijo es sensacional, hay ciertos estímulos que tú sabes que tienes que cuidar porque lo van a desorganizar. Y le enseñas al niño también a entender cuándo está sobrecargado y necesita tomarse un break y alejarse porque hay situaciones que para otros niños pueden ser chéveres y para tu hijo son absolutamente abrumadoras. Entonces es bonito porque hay, digamos, un espectro amplio allí. La neurodiversidad yo diría que es un espectro muy amplio y en el fondo todos tenemos algo de neurodiverso. En mayor o menor medida todos tenemos nuestras particularidades. Entonces esto se trata de entenderlos a ellos muy bien para poderlos acompañar y ayudarlos en las áreas en las que están teniendo dificultades.
Qué lindo, María del Pilar. Tocaste algo chévere y es algo con lo que de pronto tanto Paula como yo somos muy abanderados y es el tema de la educación. Muchas veces penamos por ignorantes y una ignorancia desde el buen sentido de la palabra, porque como padres nosotros siempre tenemos una muy buena intención con nuestros hijos, pero definitivamente hace falta que de pronto con este tipo de características y con todo lo que sucede en nuestra casa, tengamos más información, que nos estemos educando. Así que ese puntico me parece bien válido y bien importante.
Bueno, cuéntanos cómo es la historia que tú vienes para acá, en qué momento vienes, en qué fechas, por si de pronto hay alguna familia de esta área triestatal, New Jersey, Connecticut, New York, que le pueda interesar de pronto contigo.
Sí, pues resultó un viaje a Nueva York por una hermosa casualidad de la vida y me parecía importante pues dar a conocer un poco que voy a estar allá y que puedo tener algún, de pronto un par de cupos máximo para familias que puedan estar interesadas en el assessment presencial, que es la visita a la casa. Voy a estar en Nueva York del 14 al 23 de octubre. Entonces, si hay alguna familia de pronto que les suene esta información y que sienta que es un buen momento y que es algo que les puede beneficiar en este momento, digamos, de su proceso con su hijo, pues me pueden contactar. Mi Instagram, que es la red, digamos, que yo más muevo, es @casazulcolombia. El Casazul es con una sola A. Casazul Colombia. Y mi WhatsApp, que es un teléfono en Colombia, es el 57-316-742-7205. Entonces, por cualquiera de esos dos canales me consiguen fácilmente. Igual en el Instagram van a encontrar mi correo electrónico también. Está también mi número telefónico para que me contacten directamente o por mensaje directo en Instagram. Ahí seguramente van a poder contactarme fácilmente.
Y también yo estuve visitando tu página web, que es casazul.co.
Sí, www.casazul.co, exacto.
Bueno, María Pilar, de verdad que para nosotros ha sido muy transformador este tema. Creo que nos sentimos súper bendecidos de que por alguna razón te hubieras cruzado en el camino de Better Vida, porque creo que es un tema muy valioso que nosotros como padres de niños neurotípicos, como dices tú, lo necesitamos ahora muchísimo más, gente que de pronto pueda tener pues como sensación de que sus niños puedan ser neurodiversos. Te lo agradecemos profundamente y de verdad que fuiste muy generosa con la información, que eso también es algo que nosotros valoramos muchísimo cuando hacemos estas entrevistas. Has entregado como información demasiado valiosa para la gente, de la que ellos realmente van a tener herramientas buenas e interesantes para contactarte y para de pronto empezar a tomar un camino nuevo con sus hijos.
Bueno, yo encantada de compartir este espacio. Muchísimas gracias a ustedes también. Y nada, si se nos atraviesa de pronto la oportunidad de hacer algo más adelante, pues yo encantada de volver a aceptar esta invitación. Y para las familias que nos están oyendo y estén interesadas, hay muchas opciones en las que yo los puedo acompañar. No dejen como de contactarme, que seguramente vamos a encontrar una forma de que yo participe y les comparta esta información que yo siento que es muy valiosa y que da mucha tranquilidad y claridad a los padres.
Excelente, María del Pilar, muchísimas gracias. De mi parte quiero también, además de darte las gracias, felicitarte porque, como lo mencionó Paula en determinado momento de nuestra entrevista, aparte de ser una madre interesada en ayudar a su hijo, pues fuiste más allá, ¿no? Y ahora estás muy interesada en ayudar a tanta gente que lo necesita. Y bueno, de esta forma yo quiero invitar a nuestros oyentes de Better Vida, como ustedes lo saben, en este programa somos abanderados del tema, como lo dice en nuestro programa, es de Better Vida, tener una mejor vida. Y eso incluye muchísimos temas. Como lo han visto últimamente, nos hemos contactado casualmente a través de personas que nos contactan a nosotros para compartir simplemente un conocimiento que le ayuda a muchas más personas en el mundo. Quiero invitarlos a que nos contacten, a que visiten nuestra página web, a que nos escriban por las redes sociales y nos cuenten un poco más de qué es lo que están haciendo, cómo están ayudando a otras personas, cómo estamos cambiando el mundo entre todos, porque es trabajo de todos verdaderamente llegar a tener una mejor vida. Así que esa es la invitación abierta para todos.
Y por supuesto, sería maravilloso que nos volvieras a visitar en Mejor Vida y bueno, dejamos el canal abierto para que la gente de pronto nos pregunte más en qué temas de pronto pudiéramos profundizar un poquito más con María del Pilar. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
mejor vida.